UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos un día más al Tribunal del Videojuego. Yo soy Ángel Miralle y estamos aquí en el penúltimo capítulo del año. Y bueno, estamos un pelín tristes, pero bueno, al menos la alegría viene al ver aquí a nuestros compañeros Pedro, Carlos, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, un poquito tristes, pero sobre todo preocupados.
Estamos bastante preocupados.
Ya sabemos por qué. Y estaba bastante jodido por la noticia que nos han dado.
Bueno. Sí, hoy no está nuestro compañero murciano, Fernando. Y no sabemos, no se contesta los mensajes desde hace una semana, no sabemos nada de él, pero bueno, hemos encontrado un sustituto. ¿Qué tal estás, Alberto?
Hola, ¿qué tal? Soy Alberto, bueno, no hablo murciano, pero sí que puedo defenderme en este programa.
Bueno, Alberto es nuestra nueva incorporación, no sabemos hasta cuándo, porque Fernando no da muestras de vida, no sabemos si está vivo, si no está vivo.
Esperemos que esté vivo, pero bueno.
Antes de empezar con la introducción, con que vamos a hablar en el capítulo y todo eso, me gustaría saludar a una persona muy especial, que es mi abuela, que está viendo un programa de videojuegos en directo hoy, por cierto. Y así que un saludo, Yaya. Espero que te guste. Y bueno, ahora llevamos con lo que no te importa nada, ¿no? Los videojuegos. Primero vamos a empezar...
Igual se engancha, ¿eh?
Se engancha aquí a los videojuegos. Bueno, Pedro, comenta de qué vas a hablar un poquito hoy.
Pues voy a hablar de, bueno, a pesar de la triste noticia que hemos comentado al principio, voy a hablar de una que recupera mi ánimo, que es el regreso de Half-Life.
Half-Life, mítico juego, ¿no? Pero vuelve de una manera un poco...
Sí, vuelve, ¿no?, en realidad virtual.
Bueno,
pero tiene buena pinta.
Vale, ¿y tú, Carlos, qué vas a comentar?
Pues vamos a hablar sobre nuestro querido juego Kingdom Hearts y sobre su extensión a lo largo de los años y su nuevo DLC.
Vale, ¿y tú, Alberto, qué tienes preparado para hoy?
Yo básicamente voy a hablar sobre un streamer que ha batido un récord, pero no voy a hacer spoiler y lo dejamos para luego.
Y bueno, yo comentaré algo sobre el nuevo Dragon Ball, otro Dragon Ball que sale, va a salir ahora mismo en 2020, ojo, que se va a la década. Y por cierto, vamos a preparar un especial para los mejores juegos de la última década y todo eso. Así que el próximo lunes, no el siguiente, estad atentos aquí en Radio UMH a las 12:30. Pero bueno, vamos a comenzar con las noticias. Carlos, cuéntame un poco cómo va la cosa.
Bueno, hará un par de días se anunció los primeros detalles del nuevo DLC del Kingdom Hearts 3. El DLC se llama Remind y que va a haber un trailer este mes. Los primeros avances que se han dado de este nuevo DLC, que me parece un poco mal, pero mi opinión la daré después, son dos nuevas funciones. Una función un tanto estúpida y que a mí me parece la chorrada japonesa, que es meterle una cámara de fotos al juego, como han pasado muchísimos juegos, y dos nuevos modos de dificultad que ya hablaremos ahora, daré más detalles sobre esto. El modo foto, es que yo lo estaba leyendo y digo, pero ¿es necesario esto en un juego de acción y fricadas máximas? Pero bueno, lo que puedes hacer en este modo es ponerle poses y la posición de los personajes como te dé la gana, hacerle fotitos, ponerle filtros a lo Instagram y decoración de todo tipo de cosas que te puedas imaginar. Y una función, que esto es totalmente innecesario, una función slideshow que puedes hacer como una especie de carrusel de fotos y meterle velocidad, diferentes formatos de vídeo que se pueden editar y ese tipo de cosas.
Pero bueno, ¿en contenido el DLC incluye algo importante?
Sí, algo que hay una cosa que me parece una gilipollez, pero otra cosa que puede ser bastante interesante, que es dos nuevos modos de juego, bueno, más enfocada a la dificultad de este mismo, que es el Black Code y el Fast Pass. Voy a hablar del Fast Pass, que es una tontería bastante gorda, que si el juego ya es fácil, pues lo hace más fácil porque potencia el personaje principal y según Square Enix, dicen que es un poco más para ayudarte en los niveles donde tienes que derrotar a varios enemigos a la vez.
Claro, yo imagino que Kingdom Hearts, para los que no sepáis, es un juego que mezcla el mundo de Disney con el mundo de Square Enix, con personajes así un poco estilo anime.
Sí.
Y bueno, puedes encontrarte peleando con Mickey Mouse, sí, contra el Capitán Garfio, cosas así.
Donald, cúrame, por favor. Y después está el modo Black Code, que este es lo interesante, creo yo, que te deja alterar el juego, pero poniendo restricciones que te den a ti la gana. Por ejemplo, puedes ir perdiendo a lo largo del juego vida gradualmente y tú te tienes que ir apañando, o no poder utilizar determinados objetos o determinadas habilidades como curar, tipos de magia, etcétera. Y por último, este mes se enseñará un tráiler donde dichas funciones que hemos comentado antes no saldrán en el tráiler. Supongo que se fijarán más en la historia, que debería cortarse de una puñetera vez, porque este juego lleva tantos años ya. Y se decía que en el Kingdom Hearts 3 iba a terminar, porque este último juego, pues a lo mejor que se tiró una década.
Desarrollo
de una década.
También es
o
verdad
más.
Que sacaron muchos juegos de por medio. Sacaron juegos para portátiles y
sí,
todo.
Sí, sí. Si no quieres que te explote la cabeza, no intentes entender la puñetera historia.
Sí,
porque es
sí,
una
no
fumada de tres
pares
de cojones.
Haber visto Kingdom Hearts 2.5. 2.5 HD remasterizado. Y
muchas
cosísimas.
Yo lo que quiero saber es, ¿este DLC es de pago o no?
No se ha confirmado nada.
Vale, pues lo que me llama muchísimo la atención es que el juego no tiene demasiado tiempo, ¿no?
Sí, ¿sí? Yo creo que tiene ya un año.
¿Un año?
Un año tiene.
O sea, vale, sacan un DLC con modos de dificultad. O sea, algo que estaba disponible siempre en cualquier juego desde el principio, y te sacan un DLC que quizá pueda ser de pago, añadiéndote un modo de dificultad. Uno, para tontos.
Sí, sí.
Y otro para...
Pero a ver, estamos hablando de un juego, lo que he dicho antes, que tiene personajes de Disney y todo eso, que
juego,
a lo mejor para los chavalitos así...
Me da igual.
De 7, 8 años.
Me da igual, porque...
¡Aprendan, niños!
Llevamos una generación y media donde el videojuego prácticamente ha dejado casi de convertirse en un reto, exceptuando casos como los de los Dark Souls, Sekiro
sí,
y tal.
Sí, sí. Te entiendo.
Entonces, claro, yo encontrarme con estas cosas, pues... Me indigna, como viejuno me indigna, pero en fin.
Yo en mi opinión pienso que estas dificultades deberían haber salido directamente en el propio juego, no en un DLC que sacan un año después.
Sí, un poco tardío, ¿no? Claro. De todas maneras, también creo que esto lo hacen un poco como para revivir el juego, porque seguramente muchos streamers y gente así se dedicará...
A ver, lo que pasa es que con este
Gracias
DLC...
por interrumpirme.
Perdón.
No, hostia.
No me pegues, por favor. No, a ver, yo creo... Por lo que sé de estos juegos, lo que va a añadir el DLC es historia. Y por
claro.
el mayor atractivo de este DLC va a ser la historia. Como no añadan casi nada de historia, se los comen vivos.
Pero es que lo que estamos diciendo, estamos a 2 de diciembre, tengo que comerme el segundo día del calendario del viento.
Sí, es verdad.
Pero lo único que sabemos es lo que acaba de decir nuestro compañero sobre el DLC, que meten modos de juego y cosas así, pero no sabemos la historia que va a incluir el juego. Me parece un poco ridículo a nivel de promocionar el DLC, que supone que es para hacer dinero y que vender.
Sí, pero como estamos en esa dinámica en la que el usuario medio de videojuegos parece que renuncia a exigir un mínimo de calidad y se conforma con cualquier cosa, es que llevamos así prácticamente 6, 7, 8 años de DLCs por todas partes con contenidos realmente absurdos y la gente sigue tragando. Yo creo que los únicos que en su momento han hecho contenidos extra para juegos interesantes han sido Rockstar.
Sí.
Con GTA 4 sacó aquellas dos expansiones, el de los motodistas y el...
Sí, con GTA 5 ya ni te cuento, o sea, fue una brutalidad.
Sí, pero...
Mejor, yo creo que aún, hoy en día...
Pero muy
sacando...
enfocado al online. Yo cuando
sí,
entré al online de GTA dije, ostras, esto es una jungla, no se puede, es que casi no se podía ni jugar. Y sin embargo, con la segunda parte de Red Dead...
Correcto.
El niño ratismo ha empezado a atacar al juego porque no se han centrado en el juego online.
Claro. Mm-hmm.
Estamos en esas.
Pero bueno. Hablando de cosas un poco absurdas, Alberto, ¿qué me vas a contar?
Bueno, pues os traigo la noticia de que un streamer ha batido un récord en este mes de noviembre, que ha sido la de retransmitir un total de 572 horas en directo, bueno, durante todo el mes. Que esto da una media de unas 19 horas al día para que nos podamos hacer una idea. Este streamer se llama Bondi, y como él ha dicho, que... streamear 19 horas al día no es saludable.
Hostia.
Que vaya, sorprende un poco, ¿no?
¿Qué máquina?
Estar delante de una pantalla 19 horas al día no es saludable.
¿Quién le iba a decir?
Bueno, básicamente estamos lo mismo en la universidad con los proyectores y todo eso, pero bueno, que no animo a nadie a que intente romper este récord, la verdad. Y bueno, Bondi, ¿a qué se ha dedicado a jugar durante este tiempo?
Bueno, básicamente Bondi ha jugado a... Bueno, se ha centrado en varios juegos como Red Dead Redemption 2, Luigi's Mansion 3 o Rocket League. Y bueno, ha conseguido en total en este mes 3 millones de horas visualizadas. Y
que no es 3.000 visualizaciones, ¿eh?
No, 3 millones.
De horas. O sea, pensad cuánto es 3.000 de horas en vuestra vida. Pues la gente se ha pasado ese tiempo viéndole a él. O sea, la suma total de todos los espectadores. Y además, la suma total de suscriptores, ¿cuánto es en Twitch?
Bueno, la suma total de suscriptores llega a los 10.000. Que...
En el último mes.
Que eso también es una pasta.
Más o menos, si cobra las suscripciones en Twitch, para los que no lo sepáis, es como una manera de apoyar al creador de contenido y te llevas algo a cambio. Se ha llevado 10.000 suscripciones y más o menos cobrará por cada una limpios a lo mejor 2-3 dólares. O sea que imaginaos el dinero que puede haber hecho este hombre en tan solo un mes. Qué casualidad, ¿no? Que este mes coincida con el Donut November. Este mes de 572 horas de streaming, ¿no? Bueno, ¿vosotros qué opináis de que
yo,
no de los streamers, sino de esta noticia también?
Bueno, esto me parece una parida. Eso para empezar. O sea, 572 horas en directo.
Es una burrada.
Es una burrada.
Pero ¿cómo puedes llegar a decir, hostia, voy a hacer 19 horas en directo durante todo el mes? ¿Cómo llegas a ese punto?
Bueno, hay gente que paga por esos contenidos y le da. Yo es que el fenómeno, sinceramente, hoy estoy un poco hater, ¿eh? Sí. La noticia de antes de los DLCs. Yo es que el fenómeno streamer no lo termino de entender. No lo termino de entender. Yo lo de apoyar a gente para verles jugar. A mí lo que me gusta es jugar, no ver jugar al resto. ¿Qué me interesa de los gameplays que puedo encontrar en internet y tal? Pues buscar un poquito de información sobre un juego que puede interesarme. Pero esta moda del youtuber que dice tonterías mientras juega al FIFA, juega al no sé qué... Es que no puedo con esta gente. Yo solo recomendaría que se suscriban al Twitch de Ángel.
Twitch.tv/Ángel.
Ya está. A ver, pero ya está.
Pero decir que a mí me gusta más jugar y yo no quiero ver a gente jugando es como decir,
no,
voy a un partido de fútbol.
Bueno, ya sabía yo que me saldrías con ese ejemplo. Pero a ver. Para mí el videojuego... Yo no puedo comparar un videojuego con un partido de fútbol. O sea, el videojuego tiene un factor interactivo o incluso un factor social cuando tú ves partidas con amigos tuyos en un salón o lo que sea, que para mí un deporte, sí, un partido de baloncesto, de fútbol, de tenis, para mí no me genera ese efecto. No consigo sacar esa relación.
Claro, yo te entiendo, pero también entiendo a toda esa gente que a lo mejor no puede jugar a ciertos juegos o incluso quiere aprender sobre los juegos. Por ejemplo, ahora que estamos ya... tan de moda,
sí,
el competitivo y todo eso.
Por eso te he dicho que me interesan vídeos de gameplays.
Informativo.
Como información de cada si un juego puede interesarme, conocer un poco sus mecánicas. Pero lo que es el fenómeno streamer, de ver a una persona en concreto...
El fenómeno entretenimiento.
Crear un personaje a su alrededor.
Sí, sí.
A mí no me termina de enganchar, la verdad.
Sí, sé lo que quieres decir, pero... No aceptas eso, pero luego lo que hacen por televisión, de normal,
claro,
¿aceptas?
¿Lo que hacen de televisión? ¿En qué sentido? No te entiendo.
Pues, por ejemplo, el Sálvame lo ves...
Yo, pero es que Sálvame...
Ya no por caer en el tópico, pero ese tipo de programas de entretenimiento, así un poco... Mujeres, hombres y viceversa, y cosas así...
A ver, yo tampoco los compararía con eso. Eso me parece, claro, pero... me parece radioactivo, tóxico, yo qué sé.
En una pelea, ¿quién gana?
Mediaset liquidación.
¿Streamers o Mediaset? En una pelea, ¿qué verías?
Streamers. Streamers, claro. Yo creo que hombre, solo faltaba, quizás el día de mañana tengamos a Belén Esteban haciendo también streaming de juegos.
Hay una foto, ¿tú lo sabes, no, Alberto?
Sí, hay una foto que sale como promocionando el juego League of Legends con un streamer de aquí, de Alicante, justo.
Cool Light Game se llama en YouTube y tiene bastantes suscriptores, ¿eh? Te ves una foto de ellos dos.
¿Con Belén Esteban?
Con Belén Esteban, justo. Belén Esteban y Jackie, que se llama.
Pues boicotear streamer y todo ya. O sea, a gente como Belén Esteban no hay que darles cancha nunca. No aprendemos como sociedad hacia dónde vamos.
Luego está el millón.
Luego triunfa Rosalía y cosas de esas. Pasa lo que pasa.
Hostia, joder. Qué hater estás hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, Pedro, ya que estás hater, a ver si hateas un poco tu noticia, ¿no?
No, no, aquí sí ya no puedo hatear. Porque es una noticia positiva. Quizás no es todo lo buena que yo hubiera querido. Pero oye, vuelve Half-Life después de 12 años. Tuvimos la segunda parte y un par de episodios, un par de expansiones. Y ahora Valve, que después de su éxito estos años gracias a la plataforma Steam, decide regresar al mundo del desarrollo de videojuegos. Y nos trae una nueva entrega de esta saga. No es exactamente la tercera parte y está enfocada a la realidad virtual. Es cierto que los juegos que hemos visto estos años de realidad virtual, normalmente ninguno ha llegado a cumplir expectativas. Que digan, mira, aquí tenemos un antes y un después de cada una nueva forma de entender el videojuego. Pero si habéis visto el tráiler de esta entrega, hay un nivel de interacción con el escenario que es increíble. Cómo puedes ocultarte, usar elementos para desarrollar,
claro,
estrategias frente a los enemigos.
Es que estamos hablando de Valve. O sea,
claro.
Valve con Half-Life consiguió todo con estas armas de gravedad, antigravedad y todo eso.
Sí, Half-Life 2.
Que incluso llegaron a salir juegos basados en esas mecánicas.
Claro,
¿no?
Luego salió Portal a partir de...
Claro, y Garry's Mod, por ejemplo, no sé si alguno lo ha jugado.
Sí, yo he jugado Garry's Mod con amigos.
Increíble.
Y bueno,
yo.
Estaba bastante interesante el juego.
Claro, y por eso creo que también se ha centrado el nuevo Half-Life. en ese aspecto también. Porque sí. Valve, digamos que es un experto en
El proyecto comenzó como algo ajeno a la saga. Y según los desarrolladores vieron que estaba saliendo tan bien que valía la pena dar el salto y decir, vamos a enfocarlo dentro de Half-Life, que mucha gente estaba deseando encontrarse cosas nuevas respecto a esta saga.
Correcto.
Y dependerá del éxito que tenga. Bueno, las gafas de realidad virtual de Valve Steam se han agotado.
Hostia. ¿Cuánto valen?
No lo sé, yo es que no las he comprado, pero vamos.
No, es por si tenías el dato. Normalmente no. las gafas de realidad virtual, menos las de PlayStation, suelen valer, depende de los accesorios y tal, entre 500, 700, 800 euros.
Pues están agotadas en Estados Unidos y Canadá. Bueno, desde el anuncio del videojuego que saldrá en marzo de 2020. Si tiene éxito, puede ser que tengamos el tan esperado Half-Life 3 después de un montón de años.
Eso, no me lo creo. Eso tiene huevos, ¿eh?
Sí, pero también es verdad que entre el primero y el segundo también hubo bastantes años de diferencia.
Ya, pero bueno.
Se toman su tiempo. El señor Gabe Newell tiene que comer y... Que come bastante, por eso lo decía.
¿El juego se sabe si va a ser exclusivo de ordenador o...?
Sí, creo que sí. Exclusivo y, vale. Y para jugar sí o sí con VR.
Pero el Half-Life, tú, bueno, lo has comentado antes fuera.
Half-Life estuvo en PC.
No, quiero decir, si le tienes que echar tantas horas, ¿vale? Un Half-Life tiene muchas horas. ¿Y el VR está tan pulido como para tirarte todas esas horas?
Pues habrá que ver qué nos ofrece esta gente.
Claro. Yo quería preguntar eso. ¿Alguna vez probado la realidad virtual?
Sí. Un amigo mío tiene las de PlayStation... Y me comentó, le pregunté por esas noticias que hablan de mareos y me dijo que nada, que no. Sin problemas, que le puede echar sus dos, tres horitas y no...
Vale.
Lo que pasa es que a mí personalmente no me termina de llamar. Los juegos que hemos visto en VR estos años, no hay ninguno que digas, jolín.
A mí mientras. Sí que, yo sí que las he probado y no puedo con ellos, o sea, me mareo y lo
es una tecnología a evolucionar.
Ya.
Yo personalmente no las he probado, pero sí que me da cierta curiosidad probarlas. Para ver cómo...
Yo sí que tuve una temporada las gafas de realidad virtual de PlayStation, que se escucha por ahí, es bastante obvio que hay bastante diferencia entre las gafas de PlayStation y las Oculus Rift o las HTC Vive estas, que sí que se ve que son mucho más potentes, tienen mejor pantalla en el visor este que nos dan. Y la probé con un volante y pedales y le probé en Gran Turismo. La sensación fue la hostia, o sea, me lo pasé... Genial, no tuve mucho margen ni nada de eso. Sí que algunas sensaciones, claro, jugando un juego de coches, pillando una curva a 200 por hora,
claro, pues
sí que da una sensación un poco más...
Pero es más inmersivo, ¿verdad?
Es más inmersivo. A mí me gustó bastante la sensación, pero sí que es verdad que se puede pulir muchísimo, muchísimo más. De todas maneras, ahora con la evolución que están teniendo todas las consolas, ya hemos hablado un poco de PlayStation 5 y tal, y también ordenadores que cada vez son más potentes, sí que creo que va a ser mucho más accesible. A la hora de comprarte una gafas de realidad virtual y que te funcionen en tu ordenador.
Este juego puede ser muy importante en ese aspecto, porque tiene detrás una marca que
claro,
es
una marca bastante grande.
Muy llamativa dentro del sector. Lo que hemos tenido antes han sido jueguecitos de pasatiempos. Entonces nunca ha terminado de evolucionar y de enganchar a la gente. Ya veremos si a raíz de este juego, con las nuevas consolas que vienen, con PS5 y el todavía llamado Proyecto Scarlet, ¿no? De Xbox. Si realmente... ¿Esta tecnología va a dar un salto o va a seguir estancada y se queda como está?
Una cosa, ¿habéis visto lo que se rumorea? Hace tiempo se rumoreaba como el aspecto de PlayStation 5, no sé qué, que era un bodrio, era horrible. Pues creo, no sé si está confirmado, pero están volviendo a sonar esos rumores y ese bodrio que vimos es la PlayStation 5, al menos el kit de desarrollo.
Bueno, pero...
En principio, pero no se sabe por completo ni nada de eso.
Kit de desarrollo, sí, podría ser eso, pero vamos a ver.
O sea, no confirmo nada, pero lo dejo aquí en el aire para si alguno lo quiere buscar y quiere verlo. Es muy curioso, tiene una forma un poco extraña, puede meter un trozo de pizza en medio. O sea,
Pero es muy habitual, cada vez que empieza una generación o que va a empezar, salen esos bocetos y esos diseños tan estrafalarios y nunca se cumple, nunca se ajustan a la realidad.
Bueno. Vamos a pasarnos a la última noticia que tenemos aquí. El nuevo tráiler de Dragon Ball Z Kakarot. Otro Dragon Ball que vamos a poder disfrutar. Saldrá el 17 de enero de 2020. Como no, lo tenemos muy, muy próximo. Ya están saliendo tráilers. Y bueno, el último que han mostrado nos enseña el sistema de niveles del juego. También varios minijuegos, combates que habíamos visto y ataques especiales. Y sobre todo una cosa bastante importante en este juego, que es la exploración de mundo, árboles de habilidades y el community board. Este juego es un juego de rol y acción basado en la saga Z, ya sabéis, entre Buu y bueno, entre Raditz y todo esto y Boo. No sé si Raditz es de la Z.
Sí, 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 es el primer enemigo con el que se topan.
Ok, y bueno, lo está vendiendo bastante bien. Yo creo que, como has comentado antes, que es como un sueño, ¿no?, para cualquier amante de Dragon Ball.
Claro, porque ofrece esa posibilidad de tener un mundo abierto en el mundo de Dragon Ball. Entonces, que es algo que no habíamos visto antes. Siempre estaban enfocados los juegos de vinculados a esta saga, siempre estaban vinculados al género de la lucha.
Correcto, sí.
Alguna excepción más plataformera, como los de Game Boy Advance, basados en la primera serie, en Dragon Ball. Y entonces, claro, encontrarse con esta opción de poder explorar un mundo, hablar, interactuar con personajes...
Claro, y a nivel 3D y claro, tan avanzado como ya claro, al final de esta generación de
entonces,
videojuegos.
Entonces, para los que hemos disfrutado de esta saga, de esta serie de dibujos, este anime, desde pequeños, pues yo creo que hace ilusión. Yo creo que puede ser interesante.
Yo le tengo ganas, por eso todo el... Yo qué sé, los minijuegos que se han visto, por ejemplo, es...
Comer
muy rápido, como ya se ve en Dragon Ball, y cosas así que sí que te meten mucho más en el mundo de Dragon Ball.
Sí.
No sé si, Carlos, Alberto, queréis comentar algo. ¿Tenéis alguna expectativa? Bueno, aunque no lo queréis comprar o no lo vais a comprar, si creéis que puede ser un buen juego.
Yo el Dragon Ball, el último que jugué fue en la Wii. No tengo muchas expectativas, pero porque no me interesa especialmente, la verdad.
A ver, yo no soy muy fan de Dragon Ball, pero a mí que me metan un juego de rol... En Dragon Ball, que yo cuando pienso en Dragon Ball son meterme de palos con alguien. Soy un poco escéptico, la verdad. Pero no sé, a lo mejor puede salir bien, quién sabe.
Bueno, ¿cuál fue el...? Tú has comentado que fue el Dragon Ball de Wii, ¿no? Sí que han sacado varios juegos últimamente. Los de Play 4, ¿cómo se llama? ¿Xenoverse? Sí que también tenían un aspecto un poco más de mundo abierto, online incluso. Pero yo ya lo comenté en un programa, el FighterZ me parece un juegazo.
Sí, a mí me han comentado que es un juego que llega a cansar un poco, pero tú me has dicho que en tu caso no...
De todas maneras, al Budokai Tenkaichi 3 sí que habré jugado.
Sí.
Budokai Tenkaichi 3, uf, poca broma. De hecho, puede ser que tú el de la Wii fue ese juego.
Creo que tenía dos en la Wii.
Sí, creo que salieron dos juegos, uno exclusivo para Wii y otro.
Bueno, no sé si... Tenía uno que era de cartas... Era como de cartas, pero no sé si era en la Wii o en la DS.
Puede que
tiene
sea.
Tiene pinta de la DS.
En la Wii sí que tenía uno que era como... Que se enfrentaban. Podías enfrentarte con otro.
¿Con vista, vista en tercera persona?
Sí.
Pues entonces formaba parte de...
Yo lo jugué en Play 2, sobre todo en Play 2, y le pegó una viciada increíble. Una temporada que se venía mi primo a mi casa, empezamos a pegarnos ahí a hostias entre todos.
Yo no les terminé de pillar el punto. No me terminaba de hacer a ese modo de...
También he de decir que, claro, estamos hablando de Budokai Tenkaichi 3 en Play 2. Yo tendría 13 años, 12, por ahí ya, sexto de...
Sí,
un poco, mis incluso menos,
mis comienzos con Dragon Ball fueron en los 16 bits, o sea que imagínate
el de Wii era una flipada, tío. Tú te ponías con los dos mandos a hacer ahí kamehamehas y todo eso y te lo pasabas.
Yo es que lo jugué en PS2, yo con Wii.
Claro. No. Y bueno, ¿algo más que comentar de Dragon Ball?
Pues poca cosa más, ¿no? A esperar cómo evoluciona la información sobre este juego y ver si realmente se ajusta a las expectativas que tienen los fans.
¿Alguno ha visto el nuevo anime de Dragon Ball?
No. Súper, mi hermano lo ha visto en japonés.
Yo no suelo ver anime, pero ese sí que me lo estoy viendo. Pero bueno, vamos a cortar. Antes de acabar, vamos a estrenar una sección, ¿no? Que es una sección que a los españoles nos va a gustar mucho. Se llama Juegos Gratis del Mes.
Sí.
Y bueno, tenemos PlayStation 4, ya sabéis, siempre con PS Now sacan varios juegos. Tenemos Titanfall 2. No sé si alguno lo conoce. Espero que sí.
Sí.
De hecho, los desarrolladores del nuevo Star Wars, no sé si son los de Titanfall 2. No sé si me lo podéis comentar. No estoy seguro. Pero bueno, también hay un juego de motocross y otro que se llama E-Crossminton. Y bueno, de Xbox Gold tenemos el Insane Robot, Toy Story 3, Jurassic World Evolution el 16 y Castlevania Lords of Shadows. Y bueno, en la Epic Games, que tanto le gusta a nuestro compañero desaparecido Fernando, tenemos Rayman Legends hasta el 6 de diciembre.
Que le gustaba. Tampoco le sabemos, gustaba. No sabemos,
claro,
si sigue vivo.
Claro.
Un saludo a Fernando, por cierto.
Sí, nos está escuchando.
Desde el más allá.
Desde el cielito.
Pero bueno, ya nos podemos ir despidiendo casi. Hoy nos han recortado, vamos a poner una demanda a la Universidad de Miguel Hernández. Pero bueno, yo soy Ángel Miralles, un saludo y espero que tengáis buen diciembre.
Yo soy Pedro Molto, nos vemos en la próxima edición.
Yo soy Carlos, os deseo un buen lunes.
Y yo, Alberto Tarí, no sé si nos volveremos a ver, pero hasta la próxima.
Feliz lunes a quien se lo merezca.
Hasta luego. Que nadie sepa que hay
transigir y obedecer.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.